Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días a todos y recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible Iglesia Noticia en Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Os habla Miguel Navarro. Hoy es domingo, segundo de este tiempo de Adviento, y poco a poco nos vamos preparando con la esperanza para la llegada de la Natividad. En la parroquia de la Purísima podremos visitar durante este tiempo una exposición con obras del misionero salmantino Darío Marote. Enseguida va a estar con nosotros en Iglesia Noticia. Además, vamos a recordar que este martes la Iglesia Española celebra el Día del Seminario, después de que no se pudiera celebrar el pasado 19 de marzo por la pandemia. Y hoy también celebramos el Día de la Constitución, una jornada a la que se acerca en su comentario Tomás González Blázquez.
Sí, estamos en el segundo domingo de Adviento. Hoy encenderemos, si no lo hemos hecho ya, la segunda vela de la corona. Y pasado mañana celebraremos a quien mejor nos ayuda a vivir bien este tiempo de espera y de esperanza. Porque ella, María, la Inmaculada, la Purísima, vivió 40 semanas de Adviento. Pero me permito detenerme en la fiesta civil de este domingo. El Día de la Constitución nos remite al texto legal que el pueblo español, sobre el que recae la soberanía nacional, sobre todos los que lo formamos sin excepciones, quiso darse como norma de convivencia un 6 de diciembre de 1978. En su artículo 16, la Carta Magna expone que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Hemos de velar para que esto se respete. En un momento en que el fanático y anticuado laicismo parece imponerse sobre la razonable aconfesionalidad, y los poderes públicos, en muchos casos, no tienen en cuenta las creencias religiosas de los ciudadanos. Recientemente lo hemos visto con la enésima ley educativa alumbrada sin consenso, y también en las caprichosas restricciones al culto sin coherencia con otras medidas sanitarias. La Constitución española es clara: cooperación. Nunca arrinconamiento a los ciudadanos que profesamos una religión, la católica, que nos envía a trabajar por el bien común. Tomás González Blázquez, cofrade.
Gracias, Tomás, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pastores misioneros es el lema del Día del Seminario que se va a celebrar este martes. Esta jornada no se pudo conmemorar como habitualmente el 19 de marzo, debido a la pandemia. Así que será este martes 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada, cuando se celebre el Día del Seminario. Con un objetivo: el de suscitar las vocaciones al sacerdocio mediante la sensibilización de toda la sociedad. La diócesis celebra este día del seminario con diferentes actividades, como explica su rector José Ángel Ávila.
Lo celebraremos por litúrgicamente el día 8, cada uno en nuestra parroquia. Los seminaristas pues darán testimonio en las celebraciones en Peñaranda, en Santa la Piedra, en Alba de Tormes y en Santi Espíritus. Por otro lado, también vamos a celebrar una vigilia vocacional el día 12, sábado, a las 8, en la Iglesia de la Purísima, abierta para toda la diócesis. Especialmente pues están invitados los jóvenes de nuestras parroquias, de la pastoral universitaria y de la pastoral juvenil. Y el día 13 a las 8 también en la Purísima, los seminaristas responderán pues a las preguntas que le hagan los jóvenes de la pastoral universitaria después de la Eucaristía.
Coincidiendo con el día del seminario, hemos pedido hoy el testimonio a uno de los seminaristas de nuestra diócesis, Adrián Morales, que está realizando su curso propedéutico.
Me llamo Adrián Morales, soy de Peñaranda de Bracamonte, tengo 33 años y bueno, este es mi primer año aquí. Estoy realizando el curso introductorio a los estudios propedéuticos Y vine en septiembre, llevo 2 meses y medio, concretamente el día 13, tras hacer un discernimiento vocacional desde enero de este mismo año con el rector de mi diócesis, don José Ángel, en el cual estuvimos hablando y discerniendo un poquito cómo ha sido mi trayectoria vocacional, ¿no? Y cuándo fue esa llamada que sentí tan fuerte, ¿no? Y con la cual he estado discerniendo, llevando a cabo un proceso de diálogo, de hablar con tanto con él como con otros sacerdotes, ¿no? En los cuales te dan una orientación, te aclaran, y al final, pues tras una decisión, pues decides entrar y dar el paso, ¿no? Entonces, bueno, este año es un año para mí, digamos, de discernimiento, que significa llamada, para saber qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida. De momento estoy a gusto, estoy feliz, estoy empezando este periodo de adaptación en el cual las clases, el ritmo de vida, pues al final cuesta un poquito, ¿no? Cuando vienes del mundo laboral, como es mi caso, ¿no? Pero bueno, creo que la experiencia está siendo positiva, estoy aprendiendo mucho, estoy afianzando mi fe, hasta que ya la tenía, y sobre todo pues estoy intentando entablar buenas relaciones con el resto de compañeros y hermanos, ¿no? Con los cuales cada uno tenemos un punto de vista diferente, tenemos unas formas de concebir la vida, pero al final por el objetivo lo que todos estamos llamados aquí es porque queremos, tenemos fe, queremos al Señor y estamos encaminados a una misión y a un objetivo, ¿no? Que el Señor nos llama.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludamos en Iglesia Noticia a Darío Marote, es salmantino de los servidores del Evangelio de la Misericordia. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de poder hablar con usted. Sacerdote, también artista y arquitecto. ¿Y por qué también misionero?
Pues mira, la verdad es que me siento un privilegiado. El nacer aquí en Salamanca, la casa donde nací está aquí en frente de los dominicos, y he nacido pues en este recinto de fe, ¿no? De grandes monumentos, grandes catedrales, grandes santos. Y en un principio pues lo que más me llamaba la atención era como la construcción también o reconstrucción de estos cascos antiguos y de las nuevas ciudades. Por eso estudié arquitectura, me llamaba mucho el arte, porque toda Salamanca te inspira pues un montón, ¿no? Pero pronto descubrí que lo que había recibido, que este patrimonio que hemos recibido, era para toda la humanidad, y que lo más valioso no son los monumentos de piedra, sino el ser humano, cada persona. Por eso que mi vocación misionera es como la llamada de Jesús, ¿no? A ser reconstructor de vidas, a ser constructor de un mundo nuevo, donde reine la paz y el amor entre todos, y vivamos como hermanos, ¿no?
Desde el año 1980 usted ha llevado el Evangelio a América, a Asia. ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de esa misión?
Mira, la alegría más grande es poder anunciar el Evangelio, porque la fuerza del Evangelio tiene poder para salvar y reconstruir las vidas, ¿no? También hay la alegría de compartir el Evangelio con los más pobres. Ellos me han enseñado también a vivir las bienaventuranzas y a vivir lo que es la alegría del Evangelio. Lo más difícil que descubro en nuestro mundo es como la globalización de la violencia, de la indiferencia, del materialismo, ¿no? Una escalada de injusticia y de desigualdad, de un malentendido progreso que deshumaniza a los pueblos, ¿no? Y yo creo que la raíz está también en la gradual pérdida de la fe, los efectos que esto tiene en las nuevas generaciones, porque creo que la pérdida de la fe es la raíz de la decadencia de los pueblos.
Usted ha trabajado en los últimos años en Filipinas. Como en otros muchos lugares del mundo, la Iglesia sufre allí persecución. ¿Cómo está exactamente la situación?
Pues mira, yo yo te lo resumiría, dijéramos, como en tres notas. La Iglesia de Filipinas es una iglesia que siente la llamada muy fuerte a llevar la fe y optar por los más pobres y los más marginados y excluidos, ¿no? Entonces, el principal flagelo que vive Filipinas es, primero, el flagelo natural del desequilibrio ecológico y desastres naturales por tifones, terremotos, y estos se agravan, ¿no?, con la situación de la pandemia ahora, que se junta pues a todo un deterioro de la salud con pandemias que están allí constantemente, el dengue, la tuberculosis, el tifus. El segundo flagelo es el de las hordas islámicas, o sea, la parte del sur, en Mindanao, pues está todo el frente de Abu Sayyaf, y hace un año o dos años se destruyó toda la ciudad de Marawi y destruyeron la catedral. O sea, una ola de violencia muy fuerte, de radicalismo, de fanatismo. Y la tercera sería la escalada de la violencia en lo que supone la violación de derechos humanos. O sea que durante este tiempo ha habido 30.000, le llaman extrajudicial killing, o sea, personas que han sido asesinadas sin juicio alguno, mayoritariamente jóvenes, que queriendo exterminar la droga, pues pagan también muchas veces justos por pecadores y sacerdotes y obispos que han sido amenazados y asesinados por denunciar la injusticia y la violación de derechos humanos.
Ajá. Nos quedamos sin tiempo. Sí que nos gustaría, Darío, decir que está mostrando usted una exposición en la parroquia de la Purísima, que pretende además recaudar fondos para Filipinas, así que invitamos a todos nuestros oyentes a que acudan hasta esos locales de la Purísima. Darío Marote, sacerdote, misionero de Servidores del Evangelio de la Misericordia, gracias por habernos atendido, que tenga usted un buen día, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, feliz Navidad.
Repasamos otras noticias con la ayuda de Laura Jorge. El vicario de Pastoral, Policarpo Díaz, participó este pasado martes en las conversaciones de San Esteban.
El impacto del COVID-19 en las comunidades cristianas fue el título de la conferencia que impartió y en la que analizó diferentes aspectos de la pandemia, recordando en primer lugar a quienes han fallecido o han estado enfermos. El aspecto económico y social de la pandemia fue otro de los aspectos que comentó en una situación que ha permitido volver a lo esencial.
Una apuesta por lo pequeñito y lo sencillo. Atrás han quedado las grandes convocatorias de masas. Ahora toca saborear los encuentros del pequeño rebaño, conformarnos con una pastoral no cargada, tanto en el hacer como en el ser, menos activa, con menos pretensiones.
Este año las 49 conversaciones de San Esteban se celebran bajo el lema sobre la vida, la enfermedad, la muerte y Dios.
La Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria impulsó una campaña de recogida de alimentos en las universidades salmantinas a beneficio del Banco de Alimentos.
Hasta el 20 de diciembre se recogerán estos alimentos en la sede de Pastoral Universitaria, en la calle Compañía. Los donantes recibirán una vela con el eslogan de la campaña, Arriésgate a construir, como explica Blanca Ruiz.
Cada persona que contribuya con la recogida de alimentos, como se le va a entregar una vela, con el lema Arriésgate a construir, pues queremos que la noche de Nochebuena las redes sociales de estas personas se iluminen con esta luz y nada, simplemente tenéis que subir a vuestras redes sociales la foto de la vela con el hashtag Arriésgate a construir para crear esta visibilidad.
De esta manera se quiere contribuir a crear una sociedad mejor, a mejorar la situación y la calidad de vida de muchas familias.
Y el obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, va a presidir el día 8 de diciembre a las 6 de la tarde una eucaristía con la que comienza el año jubilar del 150 aniversario de la Congregación de las Hijas de Jesús.
La misa del martes será en la capilla del Colegio Mayor Montellano, lugar donde falleció la fundadora de la Congregación de las Hijas de Jesús, Cándida de Jesús, como explica Inés Cruz.
El Colegio Mayor Montellano, que es donde murió y donde vamos a tener la Eucaristía que presidirá don Carlos el día 8 a las 6 de la tarde, con un aforo muy limitado por las circunstancias.
Antes, el lunes habrá una vigilia de oración con jóvenes. De esta manera arrancará el programa de actividades que se va a alargar durante todo el año.
No tenemos tiempo para más. Sigue ya la programación en el fin de semana. Gracias a todos. Muy buenos días y feliz domingo del Señor.